Continuamos en Cosas que Pasan, tenemos invitadas.
¿Por qué? Porque ya se aproxima lo que es, ya en realidad se estuvo abordando todo lo que es el caso Baciotti, y la querella va a pedir el cambio de la calificación de la causa. Y es por eso que ya estamos acá en presencia, en estudios, con las abogadas Erika Soto y Sandra Arenas. Así que bienvenidas, chicas, a Radio Nacional Río Grande.
Muchas gracias.
Buen día. Bueno, para que nos cuenten estas novedades que surgieron en los últimos días acerca de esta causa, de este hecho ocurrido en diciembre del año pasado.
Sí, nosotros tomamos la querella hace 3 semanas aproximadamente. Se hizo un cambio de querella de abogados querellantes. Nos notificaron recién, nos aceptaron, digamos, la querella recién hace la semana pasada. Y el viernes justamente fuimos notificadas de un cierre de la instrucción, es decir, un cierre de la investigación, ¿sí? Así también nos notificaron que desestimaban algunos testimonios, algunas declaraciones por ser pruebas sobreabundantes, entendía la jueza. Y posteriormente a eso, el día lunes, el martes, nos notificaron de esta semana que quedaba sin efecto el cierre de la instrucción, porque habían solicitado, nos notifican de que la señorita Mancilla tenía un alta para regresar a la provincia de Tierra del Fuego, pero para continuar un tratamiento ambulatorio, ¿sí? Entonces ahí mismo nos notifican de que va a ser indagada nuevamente, que el fiscal subrogante en este momento es el doctor López Oribe, solicitó la prisión preventiva y solicitó también el cambio de carátula, por eso va a ser indagada nuevamente en octubre.
Claro. El cambio de carátula tiene que ver porque ella fue procesada por un homicidio simple. La mecánica del hecho no estaba hasta recién el día viernes se presentó el informe. El cambio de carátula, obviamente, al tener un cambio de carátula y ser un homicidio agravado por alevosía y premeditación, ensañamiento, debe ser otra vez indagada, para cual tiene fecha en octubre. Eso, y la prisión preventiva fue solicitada, obviamente, por el fiscal subrogante, como dijo la doctora Soto, López Oribe, a lo cual la jueza no le dio lugar. Nosotros estábamos esperando, porque volvemos a decir, hace 3 semanas que tenemos aproximadamente el cambio de querella, donde fuimos aceptadas como parte querellante, porque es una cuestión procesal de esperar que seamos aceptadas, más o menos 8 días atrás. A lo que nosotras, empezamos a presentar los escritos correspondientes para tener la mecánica del hecho, que tenía una demora desde diciembre, que para nosotros no parecía fundamental, e inclusive sobre esto, la familia, cuando se entera del informe, no estuvo de acuerdo en un montón de cuestiones. La precisión del hecho. A ver, la familia lo que quiere es la minuciosidad y la precisión de la mecánica del hecho. Si la familia, obviamente, ni la familia ni las abogadas somos médicos forenses, ni criminalistas, ni criminólogos. Pero ellos quieren una precisión y la necesitan, porque estamos hablando de un crimen brutal, ¿sí? Un crimen donde se hizo sufrir a una persona, no importa en el contexto en que haya sido. Acá el Código Penal argentino dice que matar a otro tendrá de 8 a 25 años.
Claro. ¿Sí? Recordemos que en este hecho en particular se dio una cuestión casi inusual, ¿no? Que aparece una persona autofilmándose, poco menos que reconociendo que había cometido un delito. Y en este caso, es la misma persona que la que estamos hablando, esta señorita que está bajo tratamiento, que va a volver a la provincia, la que prácticamente en el video dice que mató una persona, ¿no? O sea, algo insólito, que va, tuvo hasta repercusión nacional, ¿no? Porque sí, no es lo habitual de que quien comete un delito se filme y diga, mire, acabo de hacer tal cosa, ¿no?
Bueno, usted es que es periodista, sí, lo está diciendo. Está diciendo que esto, usted tiene años de trayectoria seguramente, que estas cuestiones no se ven.
Sobre todo tengo años.
Pero estas cuestiones no se ven. Entonces, ¿qué es lo ilógico y lo irreal? Lo ilógico y lo irreal, para común de la gente y para todos, es que esta mujer esté excarcelada. Eso es irreal. La pericia psiquiátrica dio que ella entendía la criminalidad de sus actos, que tenía un trastorno de personalidad, pero el trastorno de personalidad no quita que uno no tenga la intencionalidad de matar al otro. Había una premeditación. Si no, la Erika, recordame ¿qué más decía la pericia psiquiátrica?
Sí, ella en la pericia psiquiátrica dice que ella entiende que no es una alienada mental, que ella entiende la criminalidad de los actos y la conducta. Entonces, justamente, es acá cuando se vuelve a solicitar ahora con su reingreso a la provincia, a la prisión preventiva, de todas formas la jueza entiende de que no existe un riesgo procesal y que no existen riesgos ni para sí ni para terceros.
Por eso no está detenida.
Por eso no está detenida y no va a ser detenida. O por lo menos ante el pedido ahora del fiscal subrogante, el doctor López Oribe.
Estos riesgos procesales cambian, depende de la persona.
Sí.
Porque si hubiese sido un hombre el que hubiese cometido, al revés, esta situación, hubiese estado detenido, procesado desde el día uno. Y esperando un juicio que seguramente ya hubiese sido, con una condena perpetua.
¿Y por qué cambia, según la persona?
Por la perspectiva de género. Por la perspectiva de género. Entonces, si por la perspectiva de género hubiese sido un hombre que hubiese matado de 8 puñaladas, con destornillador, con martillo, y hubiese mordido a su víctima.
Claro, estaríamos hablando de otra historia.
Ella no tiene riesgo procesal, pero el hombre sí, en todos sus aspectos. Con el solo hecho de decir, me abusó, ya es motivo suficiente para que a un hombre le abren una causa, que está bien que se investigue, nadie dice que no.
Claro.
Pero sobre los dichos de una mujer, a los dichos de un hombre, tenemos una desigualdad.
Sí. Estamos hablando de un crimen totalmente brutal, sangriento, muy cruel. En donde encontramos a una víctima con, como decía la doctora, con 8 puñaladas por la espalda, con puntazos en la cabeza, con golpes en la cabeza, con golpes en las piernas, con mordeduras, con heridas superficiales por todo el cuerpo. Entonces, y con pruebas que dejan entrever la premeditación, en donde ella solicita a otra persona las armas. ¿Sí? Entonces,
o sea que esto fue como planificado, digamos, no es algo que surgió espontáneamente como consecuencia de una discusión, por ejemplo.
Inclusive hay chat, Facebook, donde ella hace 2 o 3 meses plantea, estoy tramando algo.
2 o 3 meses anteriores, ¿no? Claro. Al hecho.
Inclusive hay otra denuncia, ¿sí?, en investigación, donde la supuesta denunciante es supuesta víctima, con un modus operandi similar.
Claro.
Muy similar.
Sí, yo recuerdo que en el momento que ocurrió este hecho, también después de ocurrido el hecho, ¿no?, surgieron algunas versiones acerca de un poco el historial, ¿no?, de la relación, del vínculo que mantuvieron durante algunos años estas dos personas. Y bueno, en esas versiones surgían que no era una relación, digamos, con conflictos permanentes, ¿no?, con discusiones, con peleas. Ella, incluso la señorita esta, lo acusaba, ¿no?, de malos tratos y...
Pero no solamente, no solamente a él.
Claro. Digo lo que en ese momento, sí, lo que se comentaba, ¿no?,
sí,
que era una relación bastante tortuosa.
Nunca convivieron. Sí, nunca convivieron. Ahí dentro de la causa.
Más allá que ella lo declara en algún momento.
Claro, ella declara dentro de la causa con, no sé si fue gente de alguna Secretaría de la Mujer, no recuerdo bien si era licenciada en asistente social, donde ella plantea que tenía un agresor. Donde no la dejaba, que la agredía, que era violento con ella, y que convivía con él, pero convivía en la margen sur.
Sí, o sea que estamos hablando de antecedentes que recién mencionabas.
Claro, ella plantea esto un tiempo antes, lo cual jamás Alexis vivió con Florencia Mancilla, porque Alexis más vivía en Chacra 13,
donde tiene su casa.
Sí, que fue donde ocurrió el hecho, por otra parte, ¿no?
Nunca convivió con ella. Y ella plantea dentro de la causa, hay un informe, de que ella convivía con un agresor. pero dice que convivía en el barrio Austral. Pero quieren determinar como que el agresor era Alexis, cuando en realidad ella estaba, digamos, de novia o en pareja con otra persona. Pero no convivía con él, nunca convivió con Alexis, nunca.
Y ahora ustedes, qué, ¿cuáles son los pasos a seguir por parte de ustedes ante este escenario, ¿no?, que se plantea?
Sí, nosotros en realidad, bueno, a raíz de estas inquietudes y dudas y consultas que tiene la familia respecto de estos informes nuevos, estamos contactándonos con médicos, peritos forenses, bueno, para determinar si estos informes tienen alguna que otra o dejan alguna que otra duda como para poder ampliarlos. Y bueno, lo estamos trabajando obviamente en conjunto con la familia. A partir de ahí, esperar la indagatoria, a ver qué surge de eso. Y bueno, sí vamos a volver a insistir en la prisión preventiva, sí, porque entendemos que es sumamente, sumamente importante.
En algún medio se publica una información donde ustedes estarían solicitando, les pregunto, no sé si es así, la separación de la causa de la doctora Cataldo.
Nunca dijimos eso.
No, nunca lo... No,
digo lo que leí en algunas informaciones que se publicaron.
Sí, ya lo vi y lo reclamé el día de ayer.
Claro.
Nosotros no en ningún momento, por el momento, no vamos a solicitar que sea apartada. Si vemos y la familia insiste en algunas cuestiones... Y
se plantearán oportunamente, en realidad, pero nosotros no solicitamos ni que sea apartada y tampoco impugnar el procedimiento de la jueza, porque no es lo que nosotros dijimos.
Claro.
Nosotros lo que quiere la familia, porque acá tenés una madre que pierde un hijo violentamente, ¿sí? Y tenemos hermanos que perdieron violentamente a Alexis.
Sí.
Entonces... La sociedad toda tiene que entender que hubo un crimen cruel y violento. A veces la sociedad entiende la justicia cuando le toca a uno mismo. Pero eso es lo que tiene que comprender. Y que la justicia es igualdad. Igualdad de género. No importa la distinción, hombre-mujer, no importa la condición sexual. ¿Sí? Sí. Que existen estadísticas sobre violencia con perspectiva de género, femicidios, existen. Que hay mujeres que realmente son violentadas, Que hay que cambiar la perspectiva del sistema patriarcal que venimos como arraigados de eso, hay que cambiarlo. Ahora, hay una pregunta interesante.
Sí.
Digo, hay secretarías de la mujer donde obviamente apoyan, ¿sí?, a víctimas reales de violencia de género, mujeres que no tienen como... defenderse, que son maltratadas psicológica, económicamente, físicamente, que es lo peor. Ahora, acá hay una problemática que tiene que ver con los hombres violentos, ¿sí? Con esto también del sistema patriarcal, que no me voy a meter mucho, pues da mucho para hablar esto. ¿Dónde están las secretarías para atender y tratar de llevar a cabo que este tipo de hombres violentos tengan un lugar donde refugiarse? Porque el problema no es atacar al hombre violento y meterlo con una prisión preventiva. Se creen que solucionando el tema es meter a un hombre con prisión preventiva. Esa no es la raíz del problema. Esa no, así no se trata la raíz del problema. Porque supongo yo, todos tenemos derecho a segundas oportunidades. Debe haber hombres que quieren salir de situaciones donde ellos consideran que han sido violentos y quieren cambiar su perspectiva. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Dónde está el apoyo del Estado para empezar a tratar el problema de raíz? No existe.
Como también existen hombres violentados.
Claro.
Que no se tiene el mismo tratamiento que con las mujeres.
Claro. Sí, yo creo que todos... Digo todo, cuando digo todo, todos los que estamos acá en la radio, en algún momento de nuestra vida dijimos algo o hicimos algo, a lo mejor en otro momento, que parecía que era normal.
Exactamente.
Y con la mirada a la distancia nos damos cuenta de que eso no era normal. Pero no por eso yo lo voy a condenar a alguien. O yo toda mi vida, en el pueblo donde yo nací, yo era el flaco. Y yo tranquilamente me podría enojar porque me decían que era el flaco. Y si era flaco, ¿qué quiere que le dijera? Claro, es decir, claro. Lo mismo que si me dijeran que era narigón. Y sí, nací con nariz grande, ¿qué le voy a hacer? ¿No es cierto? Pero bueno, pero lo que era normal en otra época, muchas hoy, veces hoy ahora, no. Hoy no. Afortunadamente hoy no, bien, no, sí, no es así, ¿no? O sea, creo que
sí, todo es muy favorable el cambio.
Claro, seguro.
Exactamente, pero bueno, hay que tratar los problemas desde la raíz. Otra cosa que va para cambiar, volviendo al tema anterior, nosotros lo que pedimos fue, hablando de la mecánica del hecho, porque la familia obviamente no consideraba que la mecánica del hecho esté, digamos, precisando detalle. Ellos quieren precisar detalle. Por eso nosotras contactamos peritos de afuera, externos, peritos reconocidos, vamos a ver si cuáles son los resultados de esto, donde la familia y la querella, obviamente, teníamos ciertas hipótesis, hipótesis sobre el tema, sobre las piedras de adentro de la boca, la gran cantidad de piedras, si realmente esto era producto de digamos,
la agonía
del haber respirado las piedras, o si esto era porque Florencia Mancilla lo ultimó, lo llenó de piedras en la boca. Entonces, hay cuestiones que la familia quiere saber, y a ver, si se va a cuestionar la mecánica del hecho y la familia quiere saber con precisión lo que pasó, el resto se calla la boca. Todo el resto se calla la boca, porque es un problema de la familia, es su dolor, es su hijo, es su hermano. Si quieren precisión, el resto se calla la boca, están en todo su derecho. Otra cosa, habían planteado de que nosotros habíamos querido, hay un expediente abierto en familia, en el juzgado de familia número 2, la doctora Marina Montero, que es la jueza, donde hay un expediente de internación de Florencia Mancilla. Florencia Mancilla se la escarcela, está bajo reglas de conducta, y esas reglas de conducta dicen que ella tiene que hacer un tratamiento, de lo cual, obviamente, hace un tratamiento voluntario y se va a Buenos Aires y le dan la salida de la provincia, ¿sí? Voluntariamente. Se abre un expediente en familia, ese expediente está bajo salud mental, la ley de salud mental, donde es obvio que uno no se puede presentar en ese expediente porque tiene que ver con salud mental y es reservado. Esta querella jamás se presentó en el expediente de familia. Lo que esta querella, no sé la querella anterior, pero esta querella no se presentó en el expediente de familia porque conocemos lo que es la ley de salud mental. ¿Sí? Lo que pedimos como querellante fue lo que nos ampara, no nos ampara a las abogadas, ampara a la familia de la víctima, que la víctima se llama Alexis Basiochi, donde tienen derecho a saber, ¿sí?, sobre, en este caso, Florencia Mancilla, con el tema de los informes. Existe una ley de víctimas. Ley de víctimas.
Nosotros lo que solicitamos fue el informe de la evolución de este tratamiento. Nunca quisimos ser parte porque sabemos de que no podemos ser parte de ese expediente. De hecho, la solicitud del informe fue a través de la causa penal, es decir, a la jueza de instrucción lo solicitamos. Pero no como se dijo igualmente, de que nos quisimos presentar y que no conocemos cuáles son las leyes. No, nunca nos presentamos. Bueno, de hecho, no hay ninguna presentación nuestra en el juzgado de familia.
Se habla también a través del poco conocimiento de leyes y el poco conocimiento de también esto de la mecánica del hecho, de que, bueno, la fiscalía, sí, sabemos que la fiscalía, para la fiscalía, la mecánica del hecho ya era motivo suficiente para poder hacer el cambio de carátula de homicidio grabado con alevosía. Para nosotros igual la premeditación, el ensañamiento, o sea, la alevosía te da una condena perpetua, ¿sí? Entonces, nosotros también coincidíamos con el tema del cambio de carátula y con la mecánica del hecho, no en todo, pero ante la duda, y más la duda de quién padece esta situación, que es la familia, y que solicita saber, precisar el detalle, bueno, es que se pide los peritos externos. A eso es lo que nosotros queríamos llegar. Y respecto a Florencia Mancilla, de saber en qué condiciones está, la familia está en todo su derecho de saber cuál es su evolución, qué está haciendo en Buenos Aires, si realmente está allá, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Exacto, bueno, necesitan las familias estas respuestas correspondientes, ¿no? Y que se haga justicia.
Exactamente.
Sí, principalmente eso. Ellos quieren que se haga justicia y entienden que con un homicidio simple no se está haciendo justicia por Alexis.
Bien. Le agradecemos mucho la visita a Radio Nacional, tanto a Sandra como a Erika, abogados de la querella, ahora de la causa por el asesinato de Alexis Basiocchi. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Por venir, ¿eh? Gracias.